Vamos ahora a Saltillo, Coahuila, para conversar con el director de la Casa del Migrante, precisamente de Saltillo, Alberto Xicoténcatl. Me da gusto saludarte, Alberto, bienvenido.
Hola, ¿qué tal, Mario? Muy buenos días, a tus órdenes.
¿Cómo se está viviendo esta situación allá?
Pues mira, estamos muy preocupados por el incremento de los flujos migratorios. Ahora, además de las personas que pues conocemos que transitan por México, que son las personas de Centroamérica, pues ahora están los flujos de personas haitianas. Por su color de piel, por sus características físicas, pues son aún más visibles que el resto de las personas migrantes, y al mismo tiempo pues esto les hace que sean más vulnerables a recibir ciertos ataques o ser víctimas de la delincuencia común organizada, pero también de las autoridades, que no siempre actúan de la mejor forma y que, como sabemos, está habiendo detenciones y deportaciones masivas. En Casa del Migrante de Saltillo, al igual que en el centro y sur del país, pues la casa está completamente llena. Desgraciadamente hemos tenido la pena de no poder admitir a toda la gente porque ya estamos completamente llenos. Y pues hay que recordar que seguimos en pandemia. Y muchas de estas personas, desgraciadamente, pues no han estado vacunadas, se encuentran en una situación de mucha vulnerabilidad. Entonces, el saturar los albergues, en lugar de poder brindar atención, pudiéramos desatar una situación que complique pues su estado de salud. Es por eso que pues no podemos sobrepasar los límites acordados previamente con la autoridad sanitaria, porque en lugar de apoyarles, los pondríamos en más riesgo de un posible brote de COVID que podría ser muy peligroso.
¿Están saturados ustedes también? ¿Han registrado mucha llegada de inmigrantes de origen haitiano, Alberto?
Sí, es correcto, estamos saturados. Nuestro límite máximo es de 120 personas. Mira, recordarte, Mario, que antes de la pandemia recibíamos hasta 325 personas en un solo día. Uh-huh. Sin embargo, por todas las recomendaciones de la distancia, de crear, por así decirlo, barreras entre cama y cama, pues no nos permiten admitir más de 120 personas. Entonces, pues todos los días, fuera de la Casa del Migrante, hay entre 30 a 40 personas que están pernoctando. Eso solamente es en Saltillo. En Monterrey, que estamos a 40 minutos, en Casa Indy, hay más de 1,000 personas albergadas. En Casa Nicolás, también en Nuevo León, hay más de 300 personas albergadas. En Reynosa, Tamaulipas, que estamos pues también muy cerca. En Senda de Vida, que es otro albergue de la sociedad civil, pues hay 1,200 personas albergadas. Entonces, pues sí, estamos completamente superando las capacidades que teníamos, y esto pues vulnera mucho a las personas y pues también crea una necesidad muy grande, porque los albergues pues han compartido que están ya sin alimentos, sin medicamentos, sin asistencia médica, a pesar que la comunidad, no la autoridad, sino la comunidad, los vecinos, la gente de las ciudades, quienes han estado proviendo de alimentos a estos albergues para que se pueda seguir brindando la asistencia humanitaria a esta población.
Oye, esta población cuéntanos un poco cómo es la dinámica. ¿Llegan un día, se van al otro o están permaneciendo ahí? ¿Cómo está registrando este movimiento?
Pues mira, depende de cada albergue. En el caso de la Casa del Migrante de Saltillo, cada persona tiene, justo como te compartía, como tenemos una movilización muy grande por fuera, queremos beneficiar al mayor número de personas. Es por eso que estamos dando dos noches, y 3 días para albergar, siempre y cuando la gente no esté en una situación de vulnerabilidad extrema. Quiere decir que cuando estamos hablando de familias, de mujeres, de personas de la comunidad LGBTQ, claro, de adultos mayores o adultas mayores, pero también de gente que está enferma, uh-huh, pues obviamente que esta temporalidad pues se extiende hasta que la gente realmente tiene la posibilidad de salir. Entonces, pues así estamos trabajando nosotros en Casa del Migrante de Saltillo, y cada albergue tiene sus propias reglas que obedece al contexto en el que se encuentran trabajando. Sí, claro. Y así estamos. Llega la gente, es entrevistada, se le da de comer, se le da ropa, utensilios de aseo personal, se hace una entrevista. Si la persona puede ser sujeta de protección en México, pues el equipo legal empieza ya los trámites cuando la gente también así lo solicita, ¿verdad? Y pues bueno, cuando la gente también está pidiendo refugio en México o ha sido víctima de un delito, también se puede empezar la regularización migratoria, pero son procesos que desgraciadamente son muy largos. Comentarte que México tiene la posibilidad de gestionar cerca de 6.000 solicitudes de refugio pues en un mes.
Sí, ¿no?
Y ahorita, de acuerdo a estadísticas, solamente en Chiapas pues hay más de 12.000.
Sí, ¿no?
Entonces pues también las instituciones están completamente rebasadas pues por el fenómeno mismo que estamos viviendo.
Sí, a nivel nacional, ya nos decía el encargado de la Comar, deben estar llegando a 100.000 fácilmente. Así la situación de complicada. Cuéntanos también, hemos estado registrando muchas mujeres embarazadas, familias completas, niños menores. ¿Ustedes están atendiendo a este mismo sector de la población, Alberto?
Sí, sí es correcto, Mario, comentarte que toda esta gente, la mayoría no venían de la isla, no venían de Haití, la mayoría venía de Costa Rica, República Dominicana, Panamá, y pues no fueron solamente los papás quienes salieron, como comúnmente sucede en temas de migración económica. Aquí sale la familia entera. Entonces, pues, en general, las familias están formadas en promedio por 5 miembros y muchas de las mujeres también se encuentran embarazadas. Hace muy poco tiempo, cuando estuvo la crisis tan fuerte en Acuña, inclusive en uno de los camiones nos comentaban que una de las mujeres dio a luz en frente de su familia, de su esposo y de su hijo, y pues bueno, fueron bajados en la ciudad más cercana, cerca de Acuña, para que fueran atendidos médicamente. Pero eso es una realidad, ¿no? El día de ayer inclusive nació un nuevo bebé en el albergue de Casa Indio en Nuevo León, y así estamos, ¿verdad?
Y esos ya son mexicanos, ¿verdad?
Es correcto, ya son mexicanos, y eso lo que haría es que se pudiera hacer por vínculo familiar la regulación migratoria. Pero aquí tenemos un problema, Mario, y es que por haber entrado de forma irregular a México, los papás tienen que pagar un proceso de regulación migratoria de más de 4.000 pesos, que pues para las familias, para muchas es prácticamente imposible. Entonces, está el derecho ahí colocado por ley, pero los procesos administrativos son muy costosos y esto impide el procesamiento de los derechos. Y tristemente hay que pagar por los derechos, ¿verdad? Entonces, creo que ahí sí habría que haber un análisis de parte del legislativo, pues para que estos niños que ya son mexicanos, pues se les garantice que sus papás estén con ellos, que sus mamás estén con ellas, y que pues y que puedan ejercer todos sus derechos como personas mexicanas. Porque como bien dices, Mario, estos niños y estas niñas ya son ciudadanos mexicanos y deberían gozar de los mismos derechos de todas las personas que aquí hemos nacido o que estamos de forma regular.
Lo que cuesta es la regularización del trámite, supongo, pero el registrar al niño no debería costar nada, ¿no?
No, el registrar al niño es completamente gratuito, es un proceso completamente gratuito, pero que los papás papás y mamás se puedan quedar en México, hay un proceso administrativo que se debe cumplir, que tiene un costo, y digamos que el trámite migratorio tiene un costo que es de 4.000 pesos mínimo.
Hijo, ¿qué implicaciones tiene todo esto que estamos viviendo? Oye, y finalmente, Alberto, esto más, obviamente, el flujo, digámoslo entre comillas, regular de otras nacionalidades, de hondureños, de guatemaltecos, que también se sigue registrando. Es decir, no lo uno no excluye a lo otro, ¿no?
Sí, las personas de Haití, justo por la forma tan visible que se hicieron, pues todos estamos hablando de las personas haitianas y vemos la crisis de personas haitianas. Sin embargo, como bien nos comparte Mario, México sigue siendo un país de tránsito, pero también de destino, y principalmente de personas de Centroamérica, Honduras, Guatemala y El Salvador, que bueno, es un flujo que no ha dejado de ingresar, es un flujo que sigue con muchísimas necesidades, porque pues son países que viven una crisis económica y política y de seguridad extremadamente grave y que hasta el momento desgraciadamente no han logrado superar. Y pues recordarle al auditorio, Mario, a tu auditorio tan noble y tan sensible, que al final los migrantes y las migrantes no son los culpables de esta situación, son la consecuencia de sistemas que no han podido garantizar seguridad, paz, desarrollo humano, educación, y al final pues son las víctimas de un sistema que pues que no hemos logrado generar un bien común para todas las personas.
Por supuesto. Alberto, fue un gusto saludarte, gracias por explicarnos lo que está pasando allá en Saltillo, en esta casa del migrante, y en todo el norte del país prácticamente. Gracias, Alberto.
Al contrario, siempre a sus órdenes.
Gracias, Alberto Xicoténgatl, director de la Casa del Migrante de Saltillo, allá en el estado de Coahuila.